Hola a todos, soy Mónica Jiménez, autora del blog MrChin.com. Seguimos con la nueva temporada del podcast, entrevistando a los autores y creadores que me habéis enviado. Hoy conocemos más de cerca a la ilustradora Merche Zaforteza, diseñadora gráfica e ilustradora mallorquina que empezó a decorar tazas por casualidad y ahora cuenta con una amplia gama de productos creados con amor y mimo con sus ilustraciones.
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que un gusto estar aquí contigo hoy y poder charlar un ratito.
Bueno, te han recomendado varias seguidoras que querían escucharte en el podcast y conocer un poquito tu trayectoria más de cerca. Entonces vamos a hacerte algunas preguntas. En tu web comentas que lo que más te gusta es dibujar y crear, pero cuéntanos un poco más de cerca, un poco más en detalle, ¿cómo surge tu proyecto Merche Zafor?
Pues la verdad que surge inesperadamente, porque no es que yo me quisiera dedicar a esto ni tenía una visión de proyecto ni nada. O sea, mi novio empezó a trabajar cuando yo estaba haciendo el proyecto final de un máster y me dijo, ¿por qué no me haces una taza y me haces un dibujo en una taza para llevar al trabajo? Y dije, ah, bueno, pues venga, siempre me ha apetecido probar de pintar tazas y tal y nunca lo había hecho y dije, pues venga, te hago una taza. Y a raíz de ahí, pues me empezó la gente a decir, ah, pues yo también quiero una, qué guay, no sé qué. Y fue un poco el momento ese de decir, jolín, hay mucha gente que me está pidiendo esto, ¿por qué no intento pues hacer algo con esto? O sea, me encanta hacer esto, pero claro, tampoco es ni lo que yo había estudiado, ni tenía nada que ver con lo que en ese mismo momento estaba yo cursando. O sea, estaba yo haciendo el máster, era como un poco que iba haciendo como encargos a amigos y cosas de estas. O sea, nunca tampoco me imaginaba que en unos años estaría solo trabajando de esto que empezó, pues haciendo una taza con cariño para mi chico cuando empezaba a trabajar.
Claro, claro. Sí, que al final se van animando los amigos y la red de conocidos a pedirte cosas, pero luego todo eso ya se va expandiendo y va creciendo, ¿no?
Es que al principio incluso me daba vergüenza de decir, es que siempre yo creo que nos pasa mucho que cuando tú creas algo y enseñarlo como al mundo o subirlo, que en ese entonces Instagram no estaba en el boom y era más como Facebook, y era como subirlo a Facebook, es que me da vergüenza por lo que vayan a decir, en plan, pero obviamente no puedes gustar a todo el mundo, igual que a ti, no te va a gustar todo lo que hacen los demás. Y bueno, pues a partir de ahí me fue funcionando y fui creciendo hasta decir, vale, igual es el momento de plantearme seriamente dedicarme a esto e invertir un dinero en crear la web, en crear productos y hacer una cosa seria de una cosa que era como un hobby.
Sí, además yo creo que lo de que a los artistas al principio les da vergüenza mostrar el trabajo o volver a ver su trabajo después de un tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas es bastante, bastante común. En tu caso, eres diseñadora gráfica e ilustradora, te licenciaste en publicidad y relaciones públicas y luego más tarde estudiaste animación 3D. Lo único que ahora ya te dedicas totalmente al tema de la ilustración. Pero ¿dirías que un artista nace o se hace? Es decir, ¿este amor por el arte ya te venía de antes? ¿Lo has ido desarrollando? Cuéntanos un poquito.
A ver, yo creo que o sea, todos los niños nacen artistas porque, bueno, es que es brutal, los niños tienen una creatividad increíble y les da igual qué material utilizar, o sea, les da igual si es un boli, como si son unas ceras. Da igual lo que tengan y da igual si lo pintan encima de una mesa, si te pintan la pared o si es en un papel o si pintan unas piedras. Entonces yo creo que todos nacemos como muy creativos, pero por el camino hay mucha gente que esa creatividad la pierde o esas ganas como de dibujar. Yo la verdad que nunca he parado de pintar o de hacer manualidades. Sí que es verdad que he tenido épocas que le he dedicado más tiempo y épocas que no, pero la verdad que siempre he pintado mucho como por hobby, incluso en la universidad durante las clases, cuando me aburría hacía como tiras de cómic para mis amigos y las iba repartiendo y seguro que algunos todavía tienen esas como tiras de cómic.
Tiras de cómic, eso es muy elaborado, ¿eh? Porque yo creo que los dibujos en las mesas y los dibujos en los apuntes todo el mundo hemos hecho, pero ya tiras, ostras, eso ya lleva un proceso.
No, pues en la uni hacía, bueno, cada vez que me aburría, que pues que yo soy de distraerme con muchísima facilidad, me cuesta muchísimo concentrarme, si no me gusta lo que me están explicando, pierdo el interés totalmente, y hacía muchas tiras de cómic, o sea, de nada, historias súper chorras, en plan, Patio ya ha salido de su casa a la calle, y la siguiente viñeta era, ya ha pisado una caca, y esto le ha dado suerte todo el día. Bueno, eran chorradas gigantes, pero sí era una forma como de seguir haciendo como cosas y de no abandonar esa creatividad, pero que es muy fácil perderla porque, claro, al final, cuanto más mayor te haces, pues más cosas tienes que hacer que son como obligatorias, como a lo mejor pues si tienes un trabajo que no es creativo, pues obviamente eso es lo que te da de comer y es lo que tienes que hacer. Claro, al final cuanto más mayor te haces, más responsabilidades y menos tiempo libre para dedicarle a lo que puede ser que te guste más.
Claro, claro, sí. Desde luego, conforme van surgiendo más obligaciones, pues igual sacas menos ratito para ti o el tema de pintar o dibujar es algo que se va quedando a un lado. Y además la gente siempre dice, no, que es que yo dibujo mal. Es en plan, pero eso de dibujar mal, ¿cómo que dibujar mal? Bueno.
Sí, es que hay mucha gente, por ejemplo, yo soy una persona que yo siempre lo digo, o sea, yo tampoco sé dibujar bien, o sea, dibujo pues a mi estilo. Y lo importante al final es como que tengas un estilo y poder encontrar pues un estilo que te defina y que la gente al verlo diga, ostras, esto es de esta persona. O sea, esto al final es lo más importante. Que pintes bien o pintes mal, es que da igual, porque hay público para todo el mundo. O sea, es súper importante, lo primero, no compararte, y lo segundo, que te tiene que dar igual a quién le gusta y a quién no. Porque si te tienes que basar en... O sea, yo la cantidad de veces, yo que sé, gente que me ha dicho al principio cuando empecé todo en plan... Buah, con esto no vas a llegar a ningún lado, esto es un mundo muy complicado, bla, bla, bla. Si les hubiera hecho caso, no me podría dedicar a esto. Entonces yo creo que es muy importante eso, pues encontrar que si te gusta algo y tienes tu estilo, y aunque te digan que es una mierda y que es feo, da igual, tú tira para adelante, porque es que un público para ti existe.
Claro, claro, si te gusta y tienes cosas que contar, adelante, eso está claro. Hablando más sobre tu tienda online o sobre los productos que vas compartiendo en redes sociales, tienes productos como tazas, bolsos, láminas. ¿Qué producto dirías que es tu top? Aunque nos has dicho que empezaste con las tazas, ahora mismo, ¿las tazas continúan en el top 1 del ranking o ha cambiado la cosa?
Tengo tres productos muy... que serían como los que más se venden. Las tazas, es que no hay manera de quitármelas de encima porque es, o sea, es de mis productos, la verdad, que de los que más vendo. Sí que es verdad que intento darles también un giro porque al final cuando haces siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, a mí me cansa mucho. Y bueno, yo siempre lo digo, que a mí me gusta trabajar con amor y con ganas, porque si no, el producto que sacas al final... O sea, no me gusta trabajar como cansada o como apática y que esa cosa no termine como de llenarme 100%. Entonces, las tazas es uno de ellos que muchas veces les voy dando vueltas por este motivo. Las ilustraciones personalizadas también son como muy, muy... O sea, un producto que vendo muchísimo. Y los natalicios. O sea, la lámina con los datos de bebé también me funciona muy bien. Estos son... como los tres productos más top. Luego también sí que es verdad que todo lo que son planificadores, calendarios, esto también lo vendo muy bien, pero ya es una cosa como que no es personalizada, entonces es un poco diferente. Entonces yo creo que todo lo personalizado es como más para hacer regalos y lo que son cosas como más estándar y que no son personalizables es como para hacerte un autorregalo.
Ahora que hablas sobre el tema de la personalización, es verdad que además me da la sensación que cada vez la gente compra más cosas vinculadas a ilustración. ¿Dirías que ha habido como un boom o es algo que da la sensación por del tema de redes sociales?
Yo creo que ha habido un boom. También creo que en el último año ha aparecido como muchísima gente, y bueno, en los últimos años en general, y este último año yo creo que más, porque también hay gente que tiene mucho más tiempo libre, porque está de ERTE o está en paro. Creo que hay mucha gente pues, que ha recuperado como ese, el niño artístico que dejó, lo ha como recuperado. Que en parte me parece, bueno, obviamente tienes como más competencia, pero en parte me parece muy guay porque creo que el oficio de ilustrador es como que estaba muy poco valorado y como que la gente no lo entendía muy bien. En plan, ah, bueno, es que tú haces un dibujito que te lleva 10 minutos y ya está. Y ni lleva 10 minutos. Y si no lo haces, la gente no lo sabe y no lo valora. Entonces creo que es muy guay que se empiece a valorar y que la gente vea pues que hay trabajo detrás y que no es solo hacer un dibujito de 10 minutos.
Es que a veces lo de los tiempos, yo cuando veo algún proceso que pone algún autor en Instagram, ¿no?, y dice, no, esto ha sido 3 horas, 4 o 5, dices, madre mía, ostras, claro, 3 horas, pero claro, porque está el concepto, que si lo entintas, que si lo coloreas, aunque sea digital, pero claro, es que hay mucho detalle, ¿no? Y encima te puedes meter a nivel de detalle lo que quieras.
Sí, es verdad que es eso. Bueno, y supongo que pasa en todos los oficios, que si tú te dedicas a eso, pues tú sabes el trabajo que hay detrás. Cuando no te dedicas, pues obviamente lo desconoces. Entonces también es muy guay esto, que hay muchos artistas que suben sus procesos creativos. Entonces también te puedes hacer una idea de lo complejo que es crear algo. Y obviamente te puede llevar 1 hora como te puede llevar 20 días.
Volviendo a tus ilustraciones, podríamos decir que quizás porque representas más a mujeres o por el tipo de mensajes que trabajas en ellas, podríamos decir que están pensadas como para un público más bien femenino. ¿Qué dirías que te inspira a crear estas ilustraciones o qué es lo que quieres trasladar?
La verdad es que casi todo lo que, bueno, o sea, donde comparto más mis cosas es en Instagram, y ahí el, no sé si es el 90% y algo que de mujeres, o sea, de seguidas son mujeres. Entonces, obviamente, es como que me dirijo más a ellas, pero porque es mi público. Pero también me pasa que crear para hombres me cuesta muchísimo. Lo he intentado muchísimas veces y me cuesta un montón. Porque no sé si es el tono de colores que uso o tal, que al final he ido tirando todo como para un público súper femenino. Sí que hago alguna cosa para chicos, o que si alguna vez aparece algún chico, pero casi todo me centro en mujeres. Y no sé, yo creo que es porque al final cuando me pongo delante de, bueno, yo siempre dibujo con el iPad, y cuando me pongo delante del iPad es como, es que solo me nace hacer cosas como muy femeninas, por así decirlo, y muy de chicas. El por qué, no lo sé, yo creo que es porque es con lo que me siento identificada, con mi día a día, y al final reflejas un poco lo que eres, no sé.
Claro, porque muchas ilustraciones de las que compartes a veces son esos mensajes, frases, etcétera. Entiendo que al final son mensajes que te gustan a ti, ¿no? Y entonces tú decides hacer una ilustración a partir de eso.
Sí, la verdad que trabajo mucho el tema de positividad y todo esto. Yo pienso que en la vida la felicidad la buscamos un poco nosotros, y que al final quien decide si eres feliz o no, no son las circunstancias de la vida, sino tú mismo, que tienes que encontrar esa felicidad. O sea, está claro que en la vida te van a pasar cosas de mierda, porque la vida es así, te va a traer momentos malos y momentos que inevitablemente van a ser tristes. Entonces esos momentos, pues mira, los pasas y son malos y ya está. Pero el resto de momentos es como que la vida tiene tanto por ofrecerte y hay cosas súper guays y súper bonitas que no hace falta tampoco, pues, yo qué sé, lo que ves en Instagram de viajes maravillosos ni sitios súper guays. Es que con irte a dar un paseo a lo mejor por tu barrio, pues eso ya te ha dado como un momento de felicidad. Entonces yo creo que es súper importante buscar pues esas pequeñas dosis de felicidad que al final hacen que tú seas feliz. O sea, creo que también por culpa de todo el tema de redes sociales, que al mismo tiempo es muy guay pero tiene un lado como muy negativo, hace como que tengas unas expectativas de la vida súper altas cuando realmente no necesitas todas esas cosas para ser feliz, y a lo mejor lo que estás viendo ni siquiera es real. Entonces yo creo que hay muchísima gente, tanto de mi generación como de generaciones que vienen detrás, que no terminan de ser felices porque están siempre buscando una cosa que no existe. Entonces, por eso intento como que la gente vea que hay pequeñas cosas que te pueden hacer feliz y que, bueno, ser un poco positiva, pero que obviamente pues la vida es eso, que tiene momentos altos y momentos bajos, pero en los momentos que puedes ser feliz, pues tío, sé feliz, porque la mierda te va a llegar. En algún momento u otro te va a llegar algo que sea una tragedia y lo vas a sufrir. Entonces disfruta de este momento que no tienes nada por lo que estar mal.
Sí, es verdad que una de las cosas que se dice de las redes sociales es que al final el ver lo que otros hacen, ver lo que otros tienen, ver, ¿no?, que te provoca al final esa sensación de ansiedad, o de es que lo que yo tengo o lo que hago no es suficiente, ¿no? Y la verdad es que es una pena, porque sí, hay que querer y amar más lo que tenemos y lo que somos. Imagino que al compartir este tipo de mensajes positivos y este tipo de ilustraciones, te escribirán, ¿no?, diciéndote si se han sentido identificadas las personas, o no sé si es algo que te suele pasar.
Sí, y la verdad es que me sorprende que la gente me haga estos comentarios, y la verdad que estoy súper agradecida de recibirlos. Por ejemplo, hace poquito una chica me dijo que le había regalado a su hija adolescente la agenda, y que gracias a la agenda la niña había, o sea, tenía como muchísima más confianza en ella misma. Y es como, sí, es una cosa que es guay, en plan, que te digan este tipo de cosas siempre es como muy positivo y muy guay. O gente que me dice, guay, con este post me has alegrado el día, porque igual estaban teniendo un día de mierda, de estos que igual son inevitables. Y pues me hace, la verdad que me hace muy feliz que haya gente pues que con un simple post, pues que puedas, yo qué sé, aportarle, pues aunque sea una pizquita de felicidad.
Sí, sí, no, la verdad es que dependiendo del día que has llevado, a veces ves según qué publicación en redes sociales y dices, es que es cierto, es que... Sí. Y te sientes totalmente identificado con eso. Además he visto que has sacado un libro, que es el libro antiestrés para chicas muy ocupadas. La verdad es que me ha encantado el concepto, y que son ilustraciones para que la gente coloree, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surge la idea.
Pues a ver, esto empezó en, bueno, cuando nos confinaron, el primer confinamiento de marzo del 2020. Bueno, obviamente yo paré las ventas, porque como es todo cosas que envío, pues no podía enviar, no podía hacer nada, y era como, bueno, tengo que hacer algo para llenar todo el tiempo que tengo. Entonces saqué una serie de ilustraciones y las subí al blog para que la gente se pudiera descargar. Iba subiendo una cada X y que la gente pudiera pintar, y tuvo súper buena acogida. Entonces luego más adelante pensé, pues oye, ¿por qué no saco un libro de colorear? Porque yo creo, bueno, uno, que mucha gente lo hace para relajarse, que va súper bien, y a mí me encanta colorear. Y dos, porque la gente tiene mucho tiempo libre, que es lo que decíamos, y como hay restricciones que cambian cada 2x3, pues a veces yo creo que tenemos muchos tiempos vacíos y muchos tiempos, ratitos que no tienes absolutamente nada que hacer, y jolín, pues en lugar de estar con el móvil mirando esas vidas maravillosas que en realidad nadie las está viviendo ahora mismo, pues haz algo más productivo o que te relaje o te llene más. Entonces me puse a hacer las ilustraciones, que son, la verdad, es una combinación de ilustraciones que son como las chicas que dibujo y más tipo mandala, en plan que puedan, o sea, porque si eran todo chicas, al final son como espacios muy grandes de colorear. El lado de las mandalas es como trocitos más chiquititos y más como elaborados, por así decirlo.
La verdad es que este tipo de libros yo creo que han empezado a funcionar muy bien, porque aparte de que relajan, claro, lo que decimos de igual la gente no le gusta dibujar o creen que dibujan mal, pero es un tipo de conexión como artística al final, ¿no? El colorear, el sacar un ratito para ti, desconectar un poco e intentar buscar un ratito de desconexión al final.
Sí, es que yo creo que al final colorear es algo que, aunque lo hayas perdido, es una cosa que es como muy de la infancia. O sea, todos los niños colorean. Y yo creo que a cualquier persona le das unos lápices de colores y les pones a colorear, aunque sea eso, pues rellenar, como cuando eras pequeño que tenías los libros estos de colorear, que era lo mismo. Y a todo el mundo le gusta. O sea, por ejemplo, mi novio es cero artístico, no sabe dibujar nada, bueno, esto según él. Y le encanta comprarse libros de colorear y colorear. O sea que al final yo creo que es algo que nos gusta a todos, el lado ese del artista, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ha servido para que mucha gente reconecte ahí con sus habilidades artísticas.
Sí.
¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿Hay algún producto, algún tipo de ilustración o algo que te gustaría hacer especialmente?
Bueno, ahora tengo, bueno, estoy preparando, que supongo que ya lo lanzaré para la semana que viene, la campaña del Día del Padre, que para mí es de las más fuertes. Entonces, estoy básicamente con esto. Los productos nuevos siempre suelo hacerlos en verano, porque a mí me pasa que de noviembre a junio son todo como, hay fechas como muy marcadas, en plan Navidades, San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, los profes. Entonces es como que todo el rato estoy con estas campañas, porque claro, al final es lo que me da de comer, por así decirlo. Y el lado como más creativo lo dejo para lo que es verano, que es cuando tengo, son épocas de menos trabajo y es cuando aprovecho para sacar todo lo que son productos nuevos, que para mí es lo más divertido. O sea, lo que más me gusta es pues ponerme a crear y poder hacer lo que yo quiera, porque al final cuando tienes, todos son pedidos que son, pues al final es lo que te pide la gente, aunque el producto sea mío, pues al final es como, o sea, es un pedido que no es tuyo. No puedes ser 100% creativo, pero cuando haces producto nuevo sí que haces lo que te da la gana y eso es lo que más me gusta.
¿Y dirías que las redes sociales, que además tú las mantienes muy activas, compartes muchas cosas, te quitan mucho tiempo o es un tiempo bien invertido? O...
A ver, tengo una relación de amor-odio con las redes sociales. O sea, estoy muy agradecida porque si no fuese por Instagram yo no podría dedicarme a esto, obviamente, pero al mismo tiempo sí me quita muchísimo tiempo. Me quita mucho tiempo porque, bueno, tengo que crear muchísimo contenido y al final me paso muchísimo tiempo contestando mensajes, bueno, cotilleando obviamente también y haciendo scrolling para abajo también, pero contestando mensajes sobre todo. Además que a mí me sabe muy mal que si me escriben por privado, me sabe mal no contestar, que a veces es que es imposible porque tienes la bandeja llena de mensajes y aunque contestes te siguen entrando mensajes y es complicado. Pero y hay gente que se enfada en plan que te ha escrito muchas veces y no has contestado. Yo siempre intento contestar a la gente, pero sí que es verdad que al final dices, jolín, invierto tanto tiempo en Instagram y en crear el contenido, que a veces pienso que pierdo un poquito el que bueno, que también lo pierdo porque también me gusta mirar el contenido que crean las demás personas, pero sí que creo, en general, creo que pasamos demasiado tiempo mirando redes sociales en lugar de vivir la vida, que es lo guay, ¿no?
Sí, además hay una opción en Instagram que puedes ver en el perfil cuánto tiempo le has dedicado. De media y creo que te sale como por días así unas gráficas y me acuerdo una vez que lo vi que dije, madre mía,
yo cuando veo estas gráficas el sábado me asusto.
sí. Era para el sábado bien, me he pegado aquí un montón de rato.
No, es para asustarse porque dices, joder, tío, o sea, me paso muchísimas horas mirando esto, que vale, yo parte y una parte muy grande es por trabajo, pero otra parte es ocio. Te llegas a plantear, a veces dices, es que no tengo tiempo de leer. Y es como, tía, pero te has pasado 4 horitas en Instagram sin darte cuenta, ¿sabes?
Ahí está, sí, sí, total. Sí. Sí. Ya para ir cerrando, no sé si ahora que estamos hablando tanto de sacar tiempo para uno mismo, ¿no? E igual intentar dejar un poquito las redes sociales y dedicarlo a otras cosas. No sé si tú utilizas algún truco o tienes alguna rutina o tienes algún consejo de cómo mimas tu creatividad para esas nuevas ideas, esas nuevas ilustraciones.
Pues creo que es súper importante que si tú te dedicas a, bueno, lo que sería en este caso tu hobby, encuentres tiempo para crear porque sí o para dibujar por amor. O sea, a mí me pasa muchas veces que cuando tengo picos muy, muy grandes de trabajo, luego como que dejo de lado ese pintar, bueno, yo le digo, lo llamo pintar por amor, de dibujar porque tú quieras y de pintar porque tú quieras y hacer lo que tú quieres, no lo que te están mandando. Y al final yo creo que cuando estás haciendo tantos encargos, pues se te olvida un poco el mimar esa parte. Entonces yo creo, o sea, mi consejo más grande para cualquier persona, se dedique o no, es encontrar un tiempo para pintar con amor.
Sí, sí, es un gran consejo, sí, sacar al final tiempo para el amor uno mismo y lo que a uno le gusta. Bueno, pues muchas gracias por haber sacado un ratito, Merche. Y bueno, no sé si hay alguna cosita más que quieras comentar o que quieras contar.
Nada, que muchas gracias por haberme tenido hoy aquí y nada, dar las gracias a tus seguidores y seguidoras que me han mencionado para poder estar, que bueno, que es todo un honor, la verdad, y que siempre es guay, ¿no? Que te digan estas cosas. Y nada, que encantada de haberte conocido, que me ha molado mucho, bueno, los podcasts que haces y el contenido que tienes en Instagram, la verdad.
Muy bien, muchas gracias.
Y hasta aquí la entrevista con Merche Zaforteza. Si te gustaría escuchar a algún artista o creador en este podcast, escríbeme para tenerlo en cuenta. Y si no quieres perderte siguientes episodios, sígueme en redes sociales y suscríbete a la newsletter. Nos vemos en las redes.